Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La Liga Sobal llama a la puerta esta tarde después de una semana y media de descanso, partido entre semana y ojo porque es dramático para evitar el descenso del Blendio sin fin. Ahora mismo, tanto el Blendio es penúltimo con 3 puntos como su rival de esta tarde, Fertiberia Puerto Sagunto, tiene 2. Estarían en descenso directo, por tanto, es valor doble el que tienen los puntos que se ponen esta tarde en Liza en el pabellón municipal Internúcleos de Valencia. Este es el entrenador del Blendio sin fin, hablando de la previa del partido, Rubén Garabaya.
Bueno, un partido importante, ¿no? Estamos los equipos colistas, está siendo un inicio de temporada duro y un partido que va a ser seguro muy complicado, con la presión de su público, sabiendo lo que se juega. Bueno, yo creo que en cuanto a motivación y confianza estamos mejor. Yo creo físicamente quizás un poquito mermados, tenemos algunos problemillas con algunos jugadores, pero bueno, anímicamente, como te digo, y en confianza, bien.
Esperemos que el OVNI, que es como se llama cariñosamente al pabellón municipal Internúcleos, no sea muy duro, muy beligerante, pero sí se prepara una pequeña encerrona esta tarde a partir de las 8, porque los puntos, según el propio técnico Toni Maya del Puerto Sagunto, son vitales. Para él es una final absoluta. Es un duelo directísimo contra el equipo que acaba de ascender, el Puerto Sagunto, con el Blendio sin fin. Ojalá tengamos suerte y mañana hablemos de una victoria del conjunto santanderino. 3:27, vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, pues el Racing disfruta hoy de una jornada de descanso en la que esperemos los jugadores desconecten de las malas sensaciones que transmitieron el domingo en Santo Domingo contra el Alcorcón. Las 2 derrotas seguidas en Liga, unidas a la eliminación en primera ronda de Copa del Rey, podría desestabilizar la confianza de una plantilla que, dicho sea de paso, ha dado muestras de solvencia en estas 14 jornadas disputadas. La renta con la zona de descenso es de 8 puntos, aunque los 2 próximos enfrentamientos serán, en principio, bastante duros contra 2 clubes llamados a pelear por el ascenso a Primera División. Primera piedra de toque, Valladolid, este sábado en el Sardinero a las 4:15 y el lunes 20 contra el Levante en el Ciudad de Valencia. En principio, tocamos madera, José Alberto cuenta con todos sus jugadores disponibles para recibir a los pucelanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jaime del Olmo y esto es Deportes, COPE Cantabria, en mediodía. Más allá de lo deportivo, mira, quiero que escuches a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Eva Guillermina Fernández, del Gobierno Regional. Esta mañana presentaba los presupuestos para el año 2024 y nuestro compañero Alex García tuvo a bien preguntarle, bueno, pues después de las declaraciones de la presidenta Sáez de Buruaga, hablando y respaldando un apoyo gubernamental al Racing, bueno, pues venía bien a esta jornada poder comentar algo al respecto. Escuchen la pregunta y la respuesta.
Sobre si hay, no había nada contemplado con respecto al Racing, en cuanto a ningún contrato de patrocinio ni nada, era por actualizar qué situación hay, si se han paralizado las conversaciones o...
No, nos han paralizado las conversaciones, pero no siempre resulta fácil encontrar el encaje para apoyar a los equipos deportivos.
Siguen hablando, pero a priori, para un aficionado del Racing, es un pequeño mazazo ver cómo el gobierno todavía no ha encontrado ese acomodo legal para poder aportar económicamente alguna ayuda en forma de subvención, patrocinio al club racinguista. De momento, el Racing estudia estas declaraciones, estarán en contacto con el propio gobierno para ver qué sucede, pero en principio, calma, cautela. Vamos a ver qué sucede en las próximas jornadas, pero la consejera del rango, Turismo, Cultura y Deporte, repito, no ve un acomodo fácil de momento a esa subvención o a ese apoyo económico al Real Racing Club. Son las 3:29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30, aquí estamos en COPE Más Cantabria, en este espacio para el deporte hasta las 4. Y antes de hablar en nuestro debate habitual de todos los martes, aprovechando la jornada de descanso del Racing, hoy ya te anticipo que van a estar al otro lado del hilo telefónico tanto Javier Menéndez Llamazares, escritor, columnista del Diario Montañés, como Norberto García, gran aficionado del Racing y, entre otras cosas, director del Instituto Montes Claros de Reynosa. Como te digo, antes de hablar de la última hora del Racing, de poder reflexionar con ellos esta racha negativa, quiero hablar primero con el presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, porque ayer hubo una noticia importante que creo que tienes que conocer después de 5 años. Hola, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Y es que la justicia, después de 5 años, ha dado la razón a la Real Federación Española de Fútbol en un contencioso que mantenía con la Clínica Monpía por facturar indebidamente y hacer más amplia la factura, que creo que ascendía a casi 200.000 euros.
Pues sí, esa es la realidad y así lo han determinado ya la justicia. Hubo una primera sentencia en septiembre del año pasado donde ya el juzgado acotó la facturación y la nos dio, digamos, que habían hecho una facturación indebida de 144.000 euros y nosotros hicimos unas alegaciones posteriores a esa sentencia. La Clínica Monpía se vino y quedó de acuerdo, o sea, no hizo ninguna alegación. Nosotros entendíamos que había algunas partidas que todavía no estaban suficientemente claras ni definidas y así nos ha dado la razón y ha anulado otros 49.000 euros, es decir, en total unos 194.000 euros que la Clínica Monpía había facturado de exceso a la Real Federación Española de Fútbol, o de Cántabra de Fútbol, perdón, y con las mismas pues pretendía que abonásemos 693.000, casi 94.000 euros, y en realidad pues va a ser 499.000, que es lo que nosotros pensamos que tenía que ser.
Recuérdanos, porque ha pasado muchos años, mucho tiempo, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Qué acuerdo tenía la Federación con la Clínica Monpía? ¿Y cómo os disteis cuenta de que esto se estaba inflando, las cantidades que estaban acordadas por operación?
Bueno, pues nos dimos cuenta en la finalización de la temporada, que hacemos la regularización, es cuando nos dicen, oye, mira, ha habido tantas operaciones que entraban dentro del bonus, que eran 383.000 euros, que cubrían las asistencias sanitarias de urgencia, y un bono de 123 operaciones, y luego había unas variables en bloques de 10, que eran de 20.000 euros en 20.000 euros, para no entrar tanto en un detalle eso, porque había una partida de 30.000, pero bueno, era de 123 a 140, y luego el resto, ¿no? Cuando nos dieron el variable sumado a la parte fija, se iba a 694.000 euros. Y claro, nosotros nos quedamos con la boca abierta y decimos, para, ¿cómo que 694.000 euros? Esto es muchísimo más que el año anterior y habíamos puesto, como bien sabéis todos, una política de prevención de lesiones que había hecho que tuviéramos menos urgencias y menos sesiones de rehabilitación. Por lo tanto, en consecuencia, parece lógico pensar que ha habido menos operaciones. Entonces empezamos a discutir sobre eso, que sí, que no. Nos mandaron un economista, Carlos de la Dehesa. Este hombre nos dio unos datos que no se correspondían con la realidad. Yo estoy convencido que Carlos tampoco sabía la realidad, porque el hombre, cuando se dio cuenta de lo que está pasando, se comprometió a analizar toda la facturación y, de hecho, a las pocas semanas, pocos días, nos remitieron una anulación de facturas, pero nos llevamos la sorpresa que ese mismo día que nos estaban anulando facturas, dándonos la razón que había una facturación errónea, con un escrito, además, de un informe del propio Carlos de la Dehesa, pues el director de la Clínica Monpía de Laboratorio, Pablo Corral, pues mandó un comunicado a todos los medios de comunicación prácticamente de este país diciendo que la Federación Cantabria de Fútbol iba a perder la cobertura sanitaria en el hospital porque no pagaba las facturas. Esto generó, pues imagínate, un clima social muy en contra de la Federación, una mala imagen para nosotros, y nosotros, pero que ya se me conoce, yo soy una persona que va siempre hasta el final en busca de la verdad, decidimos no achantarnos a pesar de lo que entendíamos que era una especie de coacción, vamos a llamarlo así, por parte de la clínica para que abonásemos y no rechistásemos, pero como no estamos de acuerdo empezamos a pedir documentación. Esa documentación no llegaba nunca y luego nos alegaron que por protección de datos no me la podían dar, algo curioso porque el cliente era yo. O sea, me estás protegiendo los datos a mí mismo, claro, que soy quien te los da. Entonces, pues no me dan los datos, al final conseguimos que nos dieran los datos y ahí se destapó pues toda la maraña de facturas extrañas, de operaciones que no se habían realizado, que se habían cobrado, de reoperaciones, de facturaciones que no se correspondían con la realidad, etcétera, etcétera.
Ha pasado mucho tiempo, presidente. ¿Se puede contar, o hasta donde puedas, la razón fundamental por la que la clínica había inflado estas cuentas?
Pues yo no sé exactamente la razón. Sé que estaban en negociaciones, en un proceso de venta, y mi pensamiento es que, bueno, pues que parece que si tenías mejores números, pues a lo mejor era más fácil producirse una venta. No lo sé, lo desconozco. Lo que sí sé, tuvo un incremento. Nuestro primer contrato fue 380.000 euros, creo que fue. Y estamos ya en 694.000 cuando habíamos reducido las lesiones. Entonces, es imposible. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que a un chico lo operaban y a la semana o a los 10 días le volvían a abrir para decir que tenía adherencias y te cobraban dos operaciones. Uh-huh. Esto ahora no nos pasa. Ahora no estamos en la clínica Santa Clotilde con el doctor Cruz y no nos ha vuelto a pasar una reoperación nunca más. Y de aquellas que estoy hablando, de muchísimas reoperaciones. O de personas que le han operado cuatro veces. O de alguien que le pusieron mal las placas en la clavícula y tuvo que volverse a operar y cobraron dos veces la operación.
O sea, que cobraban por una mala intervención, por ponerlo así, que lo entienda todo
de
el mundo.
Ellos,
de ellos, dos, tres veces a un mismo paciente, lo cobraron tres veces, sí, como si fuera una operación única, de otro distinto.
Tal cual. Todo esto, pues hemos tenido bien. Se han juzgado, para que te hagas parte del calado de la historia, ha anulado cerca de 70 operaciones. Claro, cuando nosotros que somos federación y que estamos encargados del dinero de toda la gente que paga por jugar al fútbol, ves esto, dices, tienes que ir hasta el final. Ahora, fue muy difícil porque yo cuando un día me encuentro en el diario Montañés, en una página prácticamente entera, creo que era, un escrito de la clínica Montpía que es pagado, poniéndonos a parir y poco menos diciendo que estamos abandonando a los federados a su suerte y que le estamos dejando sin cobertura médica, imagínate la que se nos pudo venir encima. O sea que tampoco me dieron muy bien que a lo mejor la persona a la que están diciendo esto es una persona que suele tener los pies en el suelo y que me gusta luchar siempre hasta el final por las causas que considero justas. Y 200.000 euros lo considera muy justo para lucharlo.
A partir de ahora, ¿la Federación, Real Federación Cántabra de Fútbol, se reserva algún derecho de poder contraatacar o qué es lo que va a hacer la Federación en este caso?
No es contraatacar. Nosotros, una vez que hemos visto cómo es la facturación, hemos accedido a través del procedimiento judicial a todas las partes de médico, vamos a elevar a los tribunales de justicia, posiblemente penales, porque para nuestro gusto, nuestro entender, nuestro parecer, puede haber sido algo más que una simple equivocación. Yo creo que todos los oyentes pueden entender que equivocarse en 200.000 euros casi en una facturación no parece muy lógico para expertos economistas y expertos médicos. Parece que hay algo más. Parece que hay algo más. Entonces, nosotros tenemos facturas muy curiosas. Estamos hablando, por ejemplo, de un chico que baja un bus porque se le disloca el codo en el bus, en el mismo bus, te hablo en el bus, no en el hospital dentro, en el bus de urgencias, le colocan el codo, dos minutos, le ponen un cabestrillo y sin embargo aparece un parte de un quirófano. Pues esto no puede darse, porque no entra en el quirófano ni para saludar.
Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria es definitiva, ya no tiene ya ningún tipo de recorrido.
Tiene un recorrido todavía, tiene un plazo pequeño, pero es un recurso de casación, y teniendo en cuenta que no hicieron recurso la primera sentencia, o sea que va de conformidad, se antoja muy difícil que se pueda efectuar un recurso de casación. Muy difícil. Entonces nosotros ahora liquidaremos la parte que sí entendemos que es la correcta, que estamos de acuerdo porque la temporada, mira, para que te hagas una idea del volumen, nos pidieron 310.000 euros de variables de la temporada 18-19. Y la realidad, lo que han contratado los jueces y los peritos, 116.000.
Es más del doble, mucho más del
doble. Es más del doble. Del doble de la variable. ¿Cómo no nos íbamos a quejar? ¿Cómo no nos íbamos a quejar?
José Ángel, solo por curiosidad, porque quiero ir con otro tema muy interesante que la gente también se pregunta, aparte de todo esto. La clínica en la que estáis ahora en Santa Clotilde, por saber, si lo quieres decir público, ¿a cuánto asciende la factura anual? ¿Cómo se ha revertido estos números para que la federación siga teniendo menos intervenciones, menos operaciones? No sé, ¿hay algún número estimado de cuánto se ha rebajado?
Pues, tenemos un contrato muy similar, muy similar, cambiando que ya la clínica de Santa Clotilde, como tiene urgencias las tenemos con el Servicio Cántabro de Salud, pero es un contrato muy similar y anda en cifras muy similares a las que te he dicho, la que entendemos que es la correcta. Lo que sí te digo es que ya no hay reoperaciones, pero también te puedo decir que hay casi 2.000 federados más que hace 5 años. Por lo tanto, hay más posibilidades de lesionarse. Es decir,
claro.
Nosotros con el contrato actual estamos muy contentos, con el servicio estamos muy contentos y sobre todo estamos muy contentos que nos opera el mejor para nosotros en temas de rodillas, que es Cruz.
Totalmente.
Es el que hace todas las operaciones.
Abro paréntesis.
Y creo que hemos ganado muchísimo en eso.
Me operó a mí de una triada a la rodilla hace muchísimos años y estoy como nuevo. O sea, puedo seguir haciendo deporte.
Bueno, a ver, como nuevo tú y yo ya no estamos.
Sí, pero... no, pero bueno, que quiero decir que doy fe personal del buen hacer del doctor Cruz, aunque ya todo el mundo sabe que cualquier amante del deporte o del Racing sabe que es el doctor de referencia de cualquier intervención grave de rodilla.
Pues conseguimos tener al mejor doctor de referencia para nuestro gusto y bueno, pues la verdad que estamos súper contentos. Y ya nunca más hemos tenido reintervenciones, ya no quedan adherencias. Curioso. Ya no se rompen las prácticas, es curioso.
Bueno, vamos a ir con otro tema, porque claro, nos llamó la atención en su momento el hecho de que la posibilidad de que España, que ya es una realidad, sea, y ya lo es, organizadora del Mundial 2030, todavía queda por determinar las sedes oficiales donde se podrán jugar partidos de fútbol de diferentes selecciones, pero Santander, lo que nos ocupa, Cantabria, opta u optó a ser subsede. Que esto quiere decir, no habrá, y opta, no hay partidos oficiales, pero sí lugar de concentración de diferentes selecciones, con lo que ello conlleva a modo de impacto económico, turístico, etcétera y demás, y también de poder reformar las instalaciones en las que esos selecciones, esos países van a estar en Cantabria en la medida de lo posible. ¿Cómo va esa situación presente? ¿Se puede avanzar en algo de que Santander es su sede y que tiene opciones de poder acoger alguna selección?
En este momento, como bien has dicho, no están elegidas las sedes, pues mucho menos van a poder estar elegidas las subsedes. Además, las subsedes las van a elegir las selecciones nacionales participantes, es decir, se le dará un catálogo cercano a donde están sus sedes para que aquellas que tengan que elegir una subsede elijan dónde quieren estar. ¿Contamos con buen clima en esa época? Sí. ¿Contamos con buenas instalaciones? Sí. ¿Contamos con un paraje extraordinario? Sí. ¿Contamos con cercanía tanto al País Vasco como a Asturias Galicia? También. Es decir, ¿tenemos posibilidades? Bastantes. ¿Podemos decir que sí? No podemos decir que sí, porque ni estamos en tiempo, ni tampoco sería la forma de contarlo ahora.
Ya, lo que pasa es que, claro, San Mamés es muy difícil que no tenga, porque creo que es, quitando el Santiago Bernabéu, el Camp Nou cuando esté remodelado, y el Metropolitano del Atlético de Madrid, quizás será el tercero o cuarto mejor campo para poder acoger un partido. Es decir, de las 15 sedes, es obvio que San Mamés va a ser escogida. Otra cosa es que el Molinón y demás pueda ser, pero bueno, eso habría que esperar. Pero si es San Mamés, habrá que hacer los deberes. ¿Vamos todos de la mano, ayuntamiento, gobierno, federación, para que esto sea una realidad?
Sí, vamos todos de la mano, eso no me cabe ninguna duda. Es verdad que esto ha cogido también en cambios políticos, en cambios de concejalías, en cambios de muchas cosas, y al final, bueno, pues todas las cosas se hacen un poco antes, un poco después, pero están hechas en tiempo y forma, están contando con la colaboración de las instituciones sin ninguna duda, la nuestra también sin ninguna duda, y bueno, luego ya depende de que si una selección, yo que sé, por decirte una, Inglaterra, pues decide que sea Cantabria, por el clima, por la playa...
Inglaterra ya estuvo en Santander, ¿eh? Ya estuvo en Santander, en Cantabria, cuando jugó contra España, lógicamente, ahí creo que fue el primer partido de Clemente, y a lo mejor quiere repetir.
Pues no lo he dicho en vano, por eso os digo, va a depender un poquito de en qué sitio te toque la sede, estas cosas.
Oh, imagínate un Bellingham por aquí, correteando, preparando el Mundial en Santander.
Pero a mí me interesa mucho más donde estén los nuestros, que creo que son mucho mejores.
Sí, no, bueno, aunque pero este no se van a concentrar bueno, aquí, ¿no?
Aunque este es muy bueno.
Ya, no se van a concentrar aquí, supongo. Bueno, no lo sé, que depende de dónde juegue.
No, supongo que lo hagan en claro, su sede natural.
En Madrid, claro, en la Casa de las Rozas. Bueno, pues, presidente, que ha sido muy interesante, que cuando tengamos alguna novedad de sobre la subsede, a ver si tenemos la fortuna de conocer de primera mano, si tenemos la gran fortuna de que alguna selección reserva Santander y Cantabria para poder preparar de la mejor forma posible ese Mundial 2030, donde habrá muchos partidos en España. Y sobre todo, mirando a San Mamés, qué mejor sitio hay aquí bien cerquita para poder concentrarse de cara a ese Mundial. Un abrazo, presidente, una muy fuerte.
Nada, igualmente.
3:44 minutos, hacemos una pequeña pausa breve y también vamos a seguir reflexionando sobre el día a día del equipo racinguista.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Tu nuevo Peugeot con Lion Days solo en Autopalas, Santander y Torrelavega. ¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 7 en Lupa, filete de bacalao fresco el kilo por solo 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Valladolid. Este sábado desde las 4 menos cuarto de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:46, estamos en Deportes COPE Cantabria. Vamos a hablar del Racing, que hoy tiene jornada de descanso, pero claro, nos preocupa un poquito la situación que está atravesando el equipo verdiblanco desde hace una semana, que tampoco ha pasado un mundo, una semana en la que hemos enlazado la derrota en casa en Liga contra el Racing de Ferrol, la eliminación copera en Zamora, en el Ruta de la Plata, y otra derrota fuera de domicilio en Alcorcón, en Santo Domingo. Además, con una mala imagen, 3-1, pudo haber sido peor con las cantidades de ocasiones que frustraron el conjunto alfarero, un palo, recuerdo la segunda parte, el gol anulado por el pelo de una gamba, por ese fuera de juego milimétrico. En fin, que la cosa pudo ser peor. Yo no sé cómo estará la afición verdiblanca, pero por eso quiero pulsar la opinión de alguien comedido, pausado, que transmite paz cada vez que habla. Es escritor, colabora como columnista en el diario Montañés, me refiero a Javier Menéndez Llamazares. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, pero vamos, eso de que transmito paz, a ver si
¿sí?
Me va a dormir la gente hablando.
No, es que creo que en un momento de tensión deportiva, yo además me puedo poner muy muy caliente en algún momento, pero yo creo que tú siempre mantienes esta línea sosegada en donde podemos estar en paz escuchándote, aunque tu mensaje sea duro, que no sé cómo estás, cómo respiras después de esta semana tan mala para el Racing.
Quiere decir semana, actitud resignada, ¿no? Que es lo que más que sosegada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero es que esto es así, se nos había olvidado, ¿no? Yo creo que llevamos unas semanas tan emocionados con lo bien que jugaba el Racing, con que ganábamos, con que el Sardinero había fiesta cada domingo. Pero bueno, esto es así, no solo el Racing, ¿no? El fútbol en general y el fútbol de los equipos humildes. Se gana y se pierde. Y la verdad es que al final, si analizas los partidos que ha perdido el Racing, han sido pequeños detalles, porque en el fondo, excepto el de Copa, no se ha jugado de una manera muy distinta como se solía hacer, son los mismos protagonistas. Lo que pasa es que a veces las cosas salen bien y otras, bueno, pues el contrario también juega. Pero aún así, yo creo que de momento podemos estar contentos este año y a ver si volvemos a coger la dinámica buena. Claro, hemos tenido hemos tenido tres partidos maravillosos con tres victorias consecutivas, algo que no ocurría. Yo creo que hay que tener muchas canas para recordarlo, al menos en...
Bueno, alguno podrá decir que resultados maravillosos, partidos maravillosos no tanto, porque si seamos en memoria, el Cartagena no pudo empatar en la última jugada y era el colista, el Sporting fue un partidazo, digamos, de tensión, de ida y vuelta, y pudimos perder perfectamente, pero al final ganamos. Es decir, sí ganamos, resultados importantes, pero bueno, ya estamos viendo un poquito el cartón a nuestro querido Racing. No sé qué pensará Norberto García. Norberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Yo,
bueno, pues yo...
Sí.
agradezco un poco la pausa que me da Javier a todo esto, pero hay que discrepar un poquitín, pero por un motivo, verás, mira, efectivamente, si al inicio de la liga nos dicen que a esta altura de la competición estamos con los puntos que estamos, los hubiéramos firmado todo, ¿no?
Total.
Ahora bien, lo que ya no es la derrota, es cómo se produjo la derrota, porque el fútbol no nos engañemos, son sensaciones, y el racinguismo llena los campos y viaja cada día 1.000 personas por sensaciones, más que por resultados, ¿no? Entonces, las sensaciones del otro día fueron de las peores que yo he visto, porque vi un Racing sin alma, vi un Racing con muy poca intensidad en el juego, lo contrario de lo que estábamos acostumbrados con José Alberto, porque es un jugador que pincha, es un entrenador, perdón, que pincha la plantilla, que saca el máximo rendimiento de cada uno, y así lo ha demostrado, ¿no? Vi excesivo juego de toque, un poco yo te lo comenté así a nivel privado, como parecía casi un fútbol de salón, impropio del Racing, y ellos con muy poquito, porque eran un equipo claramente inferior a nosotros, con 4 contraataques, con más chispa, con más competitividad y con más intensidad, cada vez que nos llegaban, nos tiraban a gol con mucho peligro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que dar un cambio radical. El propio José Alberto yo creo que admite que por lo que sea se relajaron en exceso cuando estás jugando con el anteúltimo y tienes la obligación al menos de puntuar. Y yo creo que lo que sí se van a precisar y a necesitar son cambios, porque hay algo que no funciona. Y efectivamente hace 15 días jugábamos de maravilla, pero la imagen del otro día fue muy, muy mala.
Eso es lo que más nos preocupó, ¿no? Yo estoy un poquito más en la línea de Norberto, Javier, que hay que esperar a analizar y a coger el bisturí y saber qué es lo que puede pasar para haber perdido precisamente esa seña de identidad del Racing, que es la competitividad. El otro día contra el penúltimo, 7 faltas solo comete el Racing por 17 del Alcorcón, que da buena muestra de que quizá el Racing no estuvo todo lo competitivo a lo que nos tenía acostumbrados, ¿no?
Bueno, pero hemos visto que han competido mucho durante la temporada, pero también este equipo es que es un equipo de jugar. O sea, es que de medio campo para adelante, y más si pones a Morante en lugar de sacar, por ejemplo, a Íñigo, va a ser un equipo de mucho toque y de querer construir, de proponer. Otra cosa es que cuando tú juegas con un equipo con esas urgencias como tenía el Alcorcón, ellos sí que te van a poner toda la intensidad. A veces no puedes competir con ellos en ese juego más fuerte, más efectivo, más, digamos, más de fuerza, y tienes que proponer jugar, ¿no? El toque. Yo en ese sentido entiendo a José Alberto. A ver qué sucede la semana que viene, porque yo creo que vamos a volver, yo creo que ha sido un lapsus, un accidente de 3 partidos, y volveremos a retomar la misma senda, ¿eh?
Javier, sigo contigo. ¿Tú qué harías para intentar revertir la situación de forma radical? Porque llegan 2 partidos, ojito, Valladolid, Levante, equipos que están en zona de playoff, con una racha muy positiva. Hay que cambiar la dinámica, hay que mover la coctelera, ¿no? No sé si te planteas cambios ya de nombres, más allá de la actitud y de lo que se presupone al equipo racinguista en casa.
Hombre, está claro que hay un par de chavales que deberían jugar bastante más. Por lo menos en el lateral yo creo que Mario habría que darle una oportunidad. Estamos viendo que atrás no están yendo las cosas demasiado bien. Y yo creo que es el momento, a lo mejor, de sacar a este chico. Y luego habría que revisar, porque algunos de los cambios que ha hecho José Alberto durante los partidos los veo conservadores. En lugar de sacar a Geray, pues sacar a Sangali, me parece que es una declaración de intenciones que a mí personalmente no me gusta. Eso no sirve del todo por los partidos. En ese sentido, yo creo que sí, que algún nombre se puede cambiar, pero yo creo que no debemos de ponernos nerviosos tan pronto.
No ponernos nerviosos. Dices Mario, dices Geray, no nombras a Rubén Alves, por ejemplo, que para mí es un expediente X, el hecho de que haya desaparecido por completo del equipo titular cuando era, por descontado, el mejor de la plantilla. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pero Alves, claro, el problema es que ha chocado con un meteorito. Es que ahora mismo, ¿tú realmente quitarías a Mantilla?
No, pero yo quitaría a Dani. Metería, como ha funcionado esta temporada, a Mantilla, la lateral derecho, que encima se incorpora y ha marcado 2 goles, y Rubén Alves con Germán. Yo a Dani, que tampoco me ha dado un clinic de fútbol defensivo, ni tampoco ofensivo, quizá apostaría por Mantilla de lateral de nuevo.
De todos modos, es que hemos visto que José Alberto es mucho derrotar. En ocasiones perjudica a algunos jugadores, por ejemplo, tener a Íñigo tanto en el banquillo, yo creo que le va a pasar factura, y además tampoco me parece bueno para el club tener a un jugador bandera y a un jugador insignia ahora mismo tan relegado. pero hemos visto que hay varios puestos en los que le gusta rotar y le gusta tener a mucha gente que puede entrar y salir. Yo creo que no está dando mantilla, menos de lo que nos estaría dando Rubén Aldo, sí.
Bueno,
ahora
veremos
qué pasa. Personalizaría.
Sí, sí. Norberto, ¿tú cómo lo ves, este mix que hemos hecho con varios nombres encima de la mesa?
Sí, bueno, yo creo que son los nombres que están encima de la mesa de la mayoría de los aficionados catalanos que vimos el partido el otro día y que hemos visto la evolución del equipo en el último tiempo. Hay que recordar que Aldasoro es titularísimo al principio de temporada y sale como fruto de una quinta tarjeta, creo, o de una lesión. Lo mismo le pasa a Rubén Alves. Eso es bueno en el sentido de que tienes jugadores para suplir y que prácticamente el Racing, pues si no tiene dos equipos, pero tienen muchos jugadores que doblan las posiciones y que prácticamente no se tiene por qué notar la diferencia. Pero yo creo que ahora mismo, lo reconoció por Alberto el otro día, nos llegan demasiado, nos llegan en condiciones muy francas para chutar, y la banda derecha el otro día, las dos bandas fueron un desastre. El otro día, Dani Fernández, el de la derecha,
sí, Dani Fernández.
No es el del año pasado, y mostró en dos o tres ocasiones una flojera defensiva que era alarmante. Lo de Saúl viene pidiendo a gritos el cambio porque no está en su mejor momento y es muy evidente. Yo cambiaría los dos laterales, lo tengo claro. Mario por la izquierda, desplazaría a Mantilla a la derecha y Rubén Alves, yo creo que es nuestro mejor defensor. Lo ha sido desde que llegó al Sardinero. Entonces, bueno, que salió por una lesión y que no sabemos, suponemos que está bien físicamente, es que tiene que entrar ya. Y luego, el tema del doble pivote jugón, digamos, yo, Grenier, para mí es intocable porque es el jugador de más calidad del equipo y el que saca el balón, el que toca y que posiblemente haga mejor a los de al lado, si la cosa va bien, pero yo creo que Iván Morante le ha dado una serie de oportunidades y yo creo que de momento no las ha aprovechado, o esta sensación tenemos. Yo recuperaría más músculo en el centro del campo, bien con Íñigo, bien con Aldasoro. Por lo demás, de tres cuartos para adelante no lo tocaría porque juegan bien y sobre todo es en casa, pero vamos, yo creo que Rubén Alves, Mario por la izquierda y Iván Morante, yo creo que hay que sacar más recuperación de balón, más fuerza, porque si no, es un desastre. Porque claro, siempre que pensamos que la defensa defiende mal, cuidadito, no defiende la defensa, defiende el equipo en bloque. Yeah. O sea, no son solo los cuatro atrás, sino tienen mucho que ver, por lo menos los cuatro centrocampistas, ¿no?
Último nombre.
Entonces,
propio.
Yo esos cambios sí. Les veo como obligatorios, pero Racing está obligado a recuperar la intensidad. Vale. La competitividad.
Correcto.
Y es una obligación.
Último nombre propio que pongo encima de la mesa. ¿No tenéis ganas de ver a Pombo por detrás del delantero? ¿Alguna oportunidad? Porque Pombo sabemos la calidad que tiene. ¿Lo veis o es que Peque lo tapa todo y es imposible que tenga hueco en este equipo Jorge Pombo?
Hombre, es raro que no tenga por lo menos media horita, ¿no? La verdad que el momento de Peque es maravilloso, hay que aprovecharlo y ojalá dure y sea una explosión. No solamente un pico de buena forma, pero vea, Pombo habrá que aprovecharle. Yo no sé si es que está realmente tan bajo de forma o que no encaja en los planes de José Alberto, porque es extraño que solamente haya jugado, no sé si ha sido media parte el otro día. O
sea, y en el doble pivote, porque había que remontar contra el Grande de Ferrol.
Bueno, él alguna vez jugó en el doble pivote el año pasado, y la verdad es que Pombo yo creo que tiene calidad en cualquier puesto creativo. O sea, que tampoco...
El caso es que juegue. Yo,
es un poco individual.
Yo le echo de menos. Yo quiero verle de verdad. Norberto.
Yo, sí, sí, absolutamente. Yo es que no solamente un bajón físico que no entendemos o que no vemos los entrenamientos todos los días, o algo que se nos esconde, una posible salida en enero, no lo sé. Pero vamos, desde luego, yo creo que detrás de Grenier y de Andrés Martín, Pombo es el tercer jugador con más calidad de equipo y tendría que empezar a jugar. Yo creo que sí es verdad que Peque lo está haciendo bien, está marcando goles, pero Peque tampoco es un jugador de 90 minutos y yo creo que ahí José Alberto, y me declaro José Albertista, porque vamos, ya sabes lo que pienso José Alberto,
sí,
creo
sí.
Que cambió casi la historia reciente de este equipo y yo soy de los que le renovaría mañana.
Yo también.
Pero yo creo que con Pombo se está equivocando porque Pombo no creo que se le vaya a motivar demasiado teniéndole tantos partidos seguidos en el banquillo y no acabemos pegándonos un tiro en el pie. Yo creo que Pombo es imprescindible para jugar, si no todos los días, por lo menos muchos. Y Peque, efectivamente, está jugando bien, está marcando, pero Pombo hace una función de ahí en tres cuartos que ahora mismo el equipo necesita. Yo sí quiero que juegue por lo menos una media hora, porque es que se tiene que notar.
Se me ha quedado en el tintero algunas que otras cuestiones que quería hablar con vosotros, pero bueno, será en otro momento, porque es que pasa el tiempo que da gusto hablando con vosotros de forma tan distendida. Norberto García, ha sido un placer, como siempre, hasta la próxima.
Otro para vosotros, un abrazo.
Javier, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Igualmente.
Bueno, pues dejamos ya la información deportiva, recordando que hoy tenemos que estar muy atentos a las 8 de la tarde al OVNI, al partido que va a disputar el Blende Sin Fin contra Puerto Sagunto en el pabellón municipal Internúcleos. Toda la suerte para el equipo de Garabaya, es un rival directísimo. El que gane podrá tomar oxígeno y el que pierda será colista de la Liga Sobal. Seguimos ahora, punto y seguido la información. Vamos con todo lo que nos interesa con la tarde, Fernando de Aro y Pilar Cisneros.